Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Porque me ves tejana, piensas que soy melita. Soy una pobre rielera del ferrocarril central. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión. Yo soy rielera, tengo a mi Juan.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y les recuerdo que este programa está hecho para la participación de ustedes. La mitad, se los he dicho en otras ocasiones, la hacen ustedes y la mitad nosotros. Traigo una invitación del Instituto de Investigaciones Económicas para el próximo miércoles 29 de mayo a las 7 de la noche. Esto es para la entrega del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Este acto será presidido por el doctor José Sarucán, rector de la universidad. El lugar del evento será en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, Torre 2 de Humanidades, quinto piso. Son cuatro versiones de este premio y es muy interesante. Bueno, también como es costumbre, traemos un libro de reciente edición del Instituto, que en este caso es La Banca de Desarrollo hacia el Inicio del Siglo XXI, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas, la editorial Cambio 21 y la Facultad de Economía de la Universidad. Este libro está coordinado por Alicia Girón y Eugenia Correa. Los teléfonos en cabina son el 536-4339, 543-9617, 536-8989 con cuatro líneas y el 523-2633, extensión 137. Como creo que se han dado cuenta ustedes, iniciamos este programa con una música, pues la rielera. Entonces, por lo tanto, sabrán ustedes que programa tendrá como tema fundamental la privatización de los ferrocarriles en México. Para ello nos acompañan el señor Salvador Zarco Flores. Fue secretario general en el periodo 1989-92 de la sección 15 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Ahora es mecánico electricista en el taller Casa Redonda de la terminal del Valle de México. Señor Salvador Zarco, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, maestra Marina.
Y nos acompaña también la maestra Saraí Ángeles Cornejo, ya conocida por ustedes, ha estado aquí en varias ocasiones. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, Saraí Ángeles.
Buenos días.
Pues bien, para iniciar, yo quisiera que ustedes me platicaran sobre la importancia de los ferrocarriles en México y en cualquier país, la importancia tanto para el desarrollo económico como actividad estratégica, como actividad política. Señor Salvador Zarco Flores, quisiera usted iniciar.
Claro que sí, maestro. Mire, el transporte ferroviario es una actividad estratégica para el desarrollo industrial, agrícola, comercial de cualquier país. Ello se debe a que el ferrocarril es el modo de transporte terrestre de menor costo. Además, porque comparativamente hablando con el autotransporte carretero, presenta una serie de ventajas que son fundamentales para ello. El ferrocarril presenta una eficiencia en el consumo de combustible 4 veces mayor que el autotransporte carretero. El ferrocarril presenta una mayor capacidad para permitir cargas máximas 3 veces superiores al autotransporte por carretera. El ferrocarril es el medio ideal para mover grandes volúmenes a grandes distancias. Además, el autotransporte tiene 7 veces más accidentes por tonelada kilómetro que el ferrocarril. Y por último, el ferrocarril produce una sexta parte de las emisiones tóxicas por unidad de carga que el autotransporte por carretera. Ello ha hecho que todos los países altamente industrializados, desde principios del siglo, desde el siglo pasado, desarrollaran una industria ferrocarrilera extensa, una red ferroviaria extensa en sus países, y una industria ferrocarrilera que permitió precisamente el desarrollo industrial, comercial, agrícola de estos países. Sin embargo, a diferencia de esos países, países como el nuestro quedaron rezagados en cuanto a la industria ferroviaria, lo que ha incidido precisamente en que el desarrollo agrícola, industrial, comercial de nuestros países haya quedado rezagado respecto de los países altamente industrializados.
Esto es, para todas las demás actividades, representa un costo mayor precisamente porque se utiliza más otro tipo de transporte, como es
el transporte carretero,
aparte de lo contaminante, aparte de algunas de las características que usted me acaba de mencionar. Pues bien, el ferrocarril tuvo, por decirlo de alguna manera, su auge allá por la época del porfiriato. Y según tengo entendido, llegó un momento en que ya no se le dio el impulso que requería, ¿no? Entonces, las razones de esto, ¿cuáles serían?
Bueno, básicamente es el patrón tecnológico que surge en los Estados Unidos, en donde las grandes corporaciones petroleras y los grandes complejos automotrices se unen e impulsan el desarrollo de la industria automotriz, no solamente en nuestros países fueron, diríamos, que los primeros y más petrolizados, y por ende impulsan todo un sistema de transporte basado en el transporte automotriz. En el caso de México, pues las carreteras incluso se hicieron casi paralelas al ferrocarril para sustituir a este. En el caso de las ciudades, el caso de la Ciudad de México, a pesar de los enormes problemas, sus condiciones geográficas y demás, que hubieran con otra política de parte de los gobiernos mantenido un sistema de tranvías, un sistema eléctrico, que hicieron bajo la presión de estas corporaciones automotrices, levantaron incluso las vías, ¿no? Entonces, hoy estamos padeciendo las consecuencias de ese tipo de política. Más, yo quisiera agregar algo: la importancia de los ferrocarriles creo que ha quedado plasmada en el desarrollo que tuvieron ciudades que no era nada antes del ferrocarril. Cuando pasó el ferrocarril, que surgieron grandes ciudades que se constituyeron incluso en centros de atracción de desarrollo de una amplia zona, o sea, impulsó hasta cierto punto el desarrollo regional. Otra cuestión que sería importante resaltar aquí es lo que ya mencionaban ustedes hace rato, es que a diferencia del crecimiento espectacular que tiene el transporte carretero, por ejemplo, ¿no?, en relación a lo que quedó del transporte ferroviario. Usted mismo, en el artículo que publica, por ejemplo, menciona que en 1910 prácticamente la red ferroviaria era la misma que la que tenemos hoy día. Bueno, aquí habría que matizar un poco esto, ¿verdad? Después de la revolución, prácticamente quedó destruido el 40% de esta red ferroviaria. Entonces, los gobiernos lo que han hecho es estar nuevamente haciendo tendidos de vías, ampliando las vías, modificándolos, sustituyendo los rieles que se van destruyendo, los rieles y demás que se van destruyendo, ¿no? Esto quiere decir que no es que se haya abandonado por completo, sino que se ha más o menos mantenido, pero lo que sí se nota es el estancamiento propiamente en la construcción de más vías, aumentar la extensión de las vías en relación al crecimiento espectacular del transporte carretero.
Esto es, y bueno, esa es una de las razones por las que este lo que menciona Saraí, se estanca pues el desarrollo de la red ferroviaria, fundamentalmente en favor del autotransporte. Hay otra de las críticas que se hacen a la empresa, pues a Ferrocarriles, que es las características tecnológicas, señor Zarco. Se habla que es un ferrocarril viejo, no sé de cuántos años, de una tecnología pues ya bastante vieja, bastante ineficiente. ¿Cómo están estas características tecnológicas?
Bueno, mire, sobre ello, el problema es que, como señala la licenciada Saraí Ángeles, el ferrocarril quedó rezagado, esto ha sido intencionalmente, ¿no? Por el modelo que ella acertadamente señala, que nos ha sido impuesto de fuera, por Estados Unidos concretamente, y que ha permitido en este momento el tratar de justificar precisamente la privatización de los ferrocarriles como única opción para poder modernizarlos, dicen ellos. Ahora bien, ¿en qué consiste ese rezago? Bueno, por ejemplo, en el aspecto de las vías, la absoluta mayoría de la red es de vías sencillas para el tránsito, sí, en dos sentidos de los trenes, de tal modo que tienen que construirse libramientos a cada cierta cantidad de kilómetros para que los trenes puedan, que circulen en sentido contrario, puedan permitirse el paso unos a otros. Esto, como usted comprenderá, dificulta el movimiento de los trenes, la llegada a tiempo de las mercancías que son transportadas. Yo quiero pedir a los radioyentes que se imaginen una autopista que tenga un solo carril para que transcurran o se transporten en dos sentidos por ese mismo carril los automóviles o los camiones. Es inimaginable, ¿no? Bueno, pero además de ello, ocurre que la red está inconclusa. Desde el siglo pasado hay vías fundamentales, transversales, sobre todo hacia los puertos, que fue iniciada su construcción, pero nunca fue concluida esta. Y esto es definitivamente por los intereses que se han coludido para impedir el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo del país, como ha quedado establecido. Tenemos como ejemplo de ello la vía Durango-Mazatlán, que fue iniciada su construcción desde el siglo pasado, que concluye en un lugar que se llama Cerraderos, y que únicamente hay 135 kilómetros de vía tendida, pero nunca se ha concluido. Sobre ello incluso hay una película, ¿no?, que se llama El Último Túnel, algo así, que habla sobre ese hecho histórico. Ahí está la vía México-Acapulco, que concluía hasta un lugar que se llama Balsas, ahora concluye un poco antes, pero que es fundamental para que Acapulco sea un gran puerto comercial. Está la vía México-Zihuatanejo, que quedó inconclusa hasta Uruapan, y hay una vía importantísima, que es la vía corta México-Tampico, y que desde el siglo pasado quedó inconclusa hasta un lugar que se llama One. Porque las vías que existen actualmente, la mayoría de ellas fueron trazadas por las empresas norteamericanas principalmente, y de acuerdo a los intereses de ellos, pero hace falta concluir una red que responda más bien a las necesidades del desarrollo de nuestro país que a las necesidades que implantaron o que consideraron en su momento las empresas extranjeras que trazaron esas vías. Por otro lado está el problema de la operación de los trenes, cómo se controla el tráfico de los trenes. Ahí, durante muchísimos años, Ferrocarriles operó con el sistema que conocemos como estándar, a base de órdenes de tren, con telégrafo. Eso se está sustituyendo actualmente. Pero ahí había un gran rezago provocado por la falta de la intención, principalmente de voluntad política, para mantener el ferrocarril actualizado, modernizado. Está el problema de los talleres, donde en lugar de que hubiese realmente un desarrollo, una modernización real, se dio una modernización entre comillas. ¿En qué consiste ello? Precisamente la mayor modernización que se dio, sobre todo en la fuerza atractiva, en las locomotoras, se dio en cambiar la fuerza de vapor por las locomotoras que actualmente usamos, que son fundamentalmente diésel eléctricas. Se le conoce como diésel, pero en realidad son diésel eléctricas,
El motor diésel que tiene la locomotora en su plataforma sirve para accionar un generador de corriente alterna o directa que alimenta a unos motores eléctricos que son los que transmiten la tracción a las ruedas motrices de la locomotora. Este tipo de locomotoras es principalmente son las que usa el modelo norteamericano. Sí. Los ferrocarriles europeos y asiáticos principalmente utilizan locomotoras eléctricas porque presentan ventajas superiores a las locomotoras diésel eléctricas. Sin embargo, precisamente ahí se expresa la dependencia en el modelo de desarrollo que nos han impuesto. Las locomotoras eléctricas, quiero decirle, utilizan mucho menos personal para su mantenimiento y reparación. Como ahí no hay motor diésel, hay infinidad de trabajos que se ahorran. Los talleres de locomotoras eléctricas son limpios, porque ahí no hay fugas de aceite, no hay fugas de diésel, no hay, es decir, y además la dependencia en cuanto a refacciones es mucho menor, el cambio de partes de repuesto es mucho menor. Entonces las locomotoras eléctricas presentan ventajas aún en su mantenimiento, en su reparación, pero además una locomotora eléctrica como las que actualmente opera Ferrocarriles de México a Querétaro son de 6.000 caballos de fuerza cada una de ellas, mientras que una locomotora diésel eléctrica, las que tenemos de mayor capacidad, son de 3.000 caballos de fuerza. Entonces, la dieselización de la flota de locomotoras que duró 24 años y se consumó en 1968, aparte de imponernos un modelo que presentaba desventajas respecto a las locomotoras eléctricas, vino a generar una dependencia absoluta en partes de repuesto, en refacciones, que hasta hoy venimos arrastrando, porque en un momento además más inapropiado, porque precisamente en 1944 la capacidad instalada en nuestros talleres de ferrocarriles y la mano de obra que existía en aquel entonces eran capaces ya de producir, de construir locomotoras de vapor propias, con mano de obra mexicana, con tecnología mexicana. Y al cambiar de esa manera abrupta a una tecnología distinta, lo único que provocó fue una dependencia absoluta tecnológica que arrastramos hasta nuestros días. Hubo un intento muy importante y poco conocido en la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril por construir locomotoras diésel eléctricas en México, cuando el licenciado Emilio Krieger era director del complejo de Ciudad Sahagún. Sin embargo, a pesar de que él demostró suficientemente que era posible construir esas locomotoras en México, hubo intereses que se opusieron a ello. Incluso hubo parte de un presupuesto muy importante para iniciar ese proyecto, y entre otras gentes que se opusieron a ello fue el famosísimo exdirector de Petróleos, Jorge Díaz Serrano, que en ese entonces ocupaba otro puesto, y que argumentaba que era imposible. Se hizo un estudio, un arbitraje, y se demostró que era posible. Vino el cambio de gobierno y aquello se interrumpió. Pero lo que es muy importante señalar, y ya era una preocupación del ministro de Porfirio Díaz, Irly Mantur, es buscar la autosuficiencia, buscar nosotros construir, producir, generar tecnología propia y los medios necesarios para no depender del exterior en una industria tan vital como la industria ferroviaria. Entonces, lo que se requiere realmente... sí, hay un gran rezago, repito, que fue provocado por la desatención intencional que se hizo de la industria ferrocarrilera en todos los aspectos. En el aspecto administrativo, todas las labores de ferrocarril se hacían en forma manual. Hasta hace unos pocos años se introdujo la computadora a las oficinas de ferrocarriles para todos los trabajos administrativos, pero ello, repito, ha sido por un descuido que llegó a generar que un famoso expresidente de la época neoliberal pronunciar una frase célebre, ¿no? En un día del ferrocarrilero, aquella que dijo, se nos estaba olvidando el ferrocarril. Bueno, claro que se le estaba olvidando, ¿no?
Ojalá no se hubieran acordado. Saraí, sobre los problemas financieros de esta
bueno, empresa. Los problemas financieros de Ferrocarriles Nacionales de México básicamente se han derivado, al igual que muchas empresas paraestatales, de una política de subsidios muy marcada, que además de tarifas muy bajas que llevan al estrangulamiento de las finanzas de la empresa. Esta cuestión de la competencia con el transporte carretero, más esta situación de la anemia financiera a las que estuvieron sometidas las empresas paraestatales, y esto porque obedecía obviamente a una concepción de que del Estado debería impulsar el desarrollo industrial y económico en general del país y fortalecer a las empresas privadas, apoyándolas a través de muchos mecanismos. Dentro de lo que se refiere a ferrocarriles, pues están el apoyarlos con tarifas bajas. Incluso durante mucho tiempo, muchas empresas ni siquiera pagaban nada. Esto también entra en mecanismos de corrupción, ¿no? Entonces, esto que se fue conformando en, diríamos, la relación entre funcionarios públicos, empresas privadas, etcétera, en la cual se dieron también incluso muchos mecanismos de corrupción. O sea, el manejo ineficiente de las empresas. No olvidemos, pues, que las empresas estatales fueron, de alguna manera, el medio a través del cual muchos de los funcionarios públicos se enriquecieron. Se dio hasta cierto punto lo que se ha llamado en medios académicos un proceso de acumulación primitiva de capital por parte de estos funcionarios, ¿no? Entonces, hoy los vemos como grandes capitalistas o empresarios formando parte de la oligarquía de este país.
Al respecto, hay un comentario de la maestra Pedrajo, dice: los hijos de don Benjamín Méndez se dedicaron a saquear el ferrocarril en todas sus áreas, protegidos por Gómez Zeta, así no se puede vivir. A mí me consta, lo puedo platicar, y que con el López del ferrocarril se dedicaron a vivir ostentosamente y rodeados de lujo. Hay otro comentario del señor Jorge Luis Sánchez, dice: los ferrocarriles nacionales son la espina medular para la economía del país, ya que estos movilizan grandes volúmenes de productos, tanto industriales, agrícolas, como de peaje a un costo muy bajo, y el gobierno abandonó su modernización y ahora pretende presentarlos como una chatarra y una pérdida económica, pero esto es inaceptable. Bien, y hay otras dos preguntas respecto a lo que ya mencionaban ustedes. Dice el señor Amael Bisuet que si pueden comentar las posibilidades que existirían si se articulara un sistema ferroviario renovado con un sistema de puertos, cabotaje, como lo proponía un comentarista. Y otra también al respecto de la contaminación, dice: ¿qué contamina más, los ferrocarriles o los camiones transportistas? ¿Qué interés han de proteger a los transportistas? Creo que hay intereses oscuros involucrados en este tema. Señor Zarco, ¿alguna de las dos o las dos preguntas sobre la articulación del sistema ferroviario renovado con un sistema de puertos, cabotaje?
Bueno, pues digo, de hecho, esto es no solo posible, ¿no? Es indispensable, y precisamente una de las cosas que estamos señalando es la necesidad de que la red ferroviaria se complete hacia todos los puertos fundamentales, ¿no?, que existen en el país, para complementar sobre todo lo que ahora se llama el sistema intermodal, ¿no?, de transporte, que se utiliza hoy en día por medio de contenedores, donde se pueden los contenedores transportar lo mismo en barcos que en plataformas de ferrocarril, que en plataformas de trailers, ¿no? Entonces, eso permite que haya una eficiencia muy elevada en el transporte de toda clase de mercancías, y por ello los puertos juegan un papel muy importante, vital, pero para ello se requiere precisamente complementar la red y además modernizarla, ¿no? Vías dobles, porque en la actualidad la única parte donde hay vías dobles es la de México a Querétaro, que es una parte ínfima, ¿no?, de la red ferroviaria. Entonces, y en cuanto a la contaminación, pues ya lo hemos expresado, ¿no?, de qué manera el ferrocarril emite 7 veces menos de emisiones tóxicas que el autotransporte por carretera. Pero ello, como ha señalado la licenciada Ángeles, pues se debe a todos los intereses que se han confabulado ahí, aparte de los autotransportistas que han generado grupos de poder locales, nacionales, muy poderosos, ¿verdad? Grupos de constructores sexenales que cada año del erario público recibían contratos fáciles para construir carreteras. Porque hacer una compañía constructora es muy fácil, ¿no?, para hacer carreteras. Y cada año los
compadres y los ahijados de no sé quién, funcionario, recibían concesiones para construir carreteras y se generaron enormes fortunas al amparo de ahí, y grandes empresas constructoras. Y ello, sumado a lo que ha señalado la licenciada Ángeles, que son las compañías constructoras, productoras de autotransportes, norteamericanos principalmente, todos esos intereses pues han recibido un enorme respaldo, ¿no? Entonces, nada más.
Bueno, y no nada más en ese sentido, sino los constructores de esos grupos poderosos de autotransportistas que ahora tienen, bajo este esquema neoliberal, ¿no?, se les ha permitido la construcción de camiones y demás, ¿no? Es los grandes grupos que hoy están, sustentando este poder económico político que existe hoy en día en México, ¿no? Para no dar nombres, pues la opinión pública sabe perfectamente a qué nos estamos pues refiriendo, ¿no? No sé si en estos programas se permita eso, si no, otro día, si es que eso se permite, lo plantearíamos abiertamente.
Sería conveniente dedicar un programita a este desarrollo con el nuevo modelo, con la nueva mentalidad neoliberal de las carreteras, ¿no? Porque parece que tiene las carreteras privatizadas que tienen problemas muy serios de costeabilidad.
Ah, bueno,
y de
eso, además.
Y de otras cosas.
Simplemente durante el gobierno de Salinas, ¿no? Más de 5,000 kilómetros se dieron en concesión y ahora estamos viendo los resultados de esos negocios rápidos, diríamos aborazados, que finalmente han resultado en esa, fracaso hasta cierto punto de esas autopistas, ¿no? Con grandes riesgos para los que transitan por ella, ¿no?
Esto es. Si nos permiten un segundo, vamos a escuchar un poco de música.
Ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cuadro. Sí, porque me ves tejano.
Santa, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. Tengo mi par de pistolas con sus cachas de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Adiós muchachas del Lerdo, de Gómez y de Torreón, ya se van los garrotes.
Bien, estamos platicando sobre la privatización de los ferrocarriles en México, nuestros invitados, la licenciada Saray Ángeles Cornejo y el señor Salvador Zarco Flores. Bueno, hemos platicado ahorita en esta primera parte un breve diagnóstico, también un poco la importancia de los ferrocarriles en el desarrollo. Y bueno, llegamos a la época del neoliberalismo y entonces se quiere privatizar todo o lo ineficiente. Para el caso de los ferrocarriles, Saray Ángeles, ¿cuáles son las razones que se dan pues para fundamentar la privatización? ¿Y por qué la privatización, verdad?
Bien, mira, yo un poco he seguido esto de, en el trabajo que estamos haciendo respecto al proceso de privatización de las empresas paraestatales en México, y el proceso en ferrocarriles empieza con el gobierno de la Madrid, al igual que en todo el proceso de la introducción del modelo neoliberal. Empieza con un programa que se llamó en aquel entonces de modernización del sistema ferroviario. Se hace un convenio de modernización y saneamiento financiero. El gobierno en aquel entonces, como lo hizo con muchas empresas, asume parte de la deuda de ferrocarriles, pero a cambio lleva a cabo un convenio para que la empresa aumente su productividad. Posteriormente, y esto lo voy a decir muy rápido para después hacer el comentario, viene un convenio de concertación de acciones para la modernización del sistema de ferrocarriles en México, y posteriormente un programa de cambio estructural que ya sería en 92-94, y ya inmediatamente después de la llamada crisis de diciembre de 1994, empieza propiamente a seguirse los pasos que se han seguido en toda la estrategia de privatización. En primer lugar, el cambio constitucional para permitir la participación del sector privado en el sistema ferrocarrilero mexicano o ferroviario. Posteriormente, este cambio constitucional, decíamos, se da en enero de 1995. Posteriormente, hay toda una serie de pasos que tal vez no nos dé tiempo de señalar aquí, de que se han seguido en el proceso de privatización. Ese es, digamos, que el esquema que proporciona el Banco Mundial para llevar adelante estos procesos de privatización. En el caso de Ferrocarriles Nacionales de México, se ha seguido o se van siguiendo las etapas paso a paso de esos lineamientos que da el Banco Mundial. Esto se llevó a cabo, por ejemplo, para mencionar algún país latinoamericano, en el caso de Argentina, para no irnos al caso pues de Chile, que fue a través pues del golpe militar en que se introduce el neoliberalismo, sino en el caso de Argentina, ¿verdad? Y vamos viendo comparativamente cómo se va siguiendo la misma estrategia paso a paso, ¿sí? Bien, en este momento diríamos está ya muy avanzado el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano. Se han dado ya a la luz pública los lineamientos para la apertura a la inversión privada. Esto salió en el Diario Oficial del 13 de noviembre del año pasado, donde se puntualizan cada uno de los aspectos que se llevarán a cabo en todo el proceso de privatización, ya propiamente venta de el sistema propiamente ferroviario. En primer lugar, habría que señalar aquí que el proceso de privatización conlleva todo lo que es el sistema, el negocio de los ferrocarriles. Segunda cuestión, y esto se da en etapas también, ¿no? No se va, y esto nos permitiría hacer una comparación, por ejemplo, con el petróleo. Se va primero, digamos, a las cuestiones que están en la periferia, y en el caso, por ejemplo, de petróleo, es primero la petroquímica. Primero fueron todas las empresas asociadas a Pemex, ¿sí? Después es ya una rama más importante, que es la petroquímica. Pero el propósito es llegar al centro, llegar a Pemex. Igual aquí en el caso de ferrocarriles, primero fueron los talleres. El 70%, según la memoria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 70% de los servicios de los talleres ya está privatizado. Solo un 30%, y eso pues porque debe haber condiciones de muy baja rentabilidad que no han permitido ya esa privatización, ¿no? Pero ya se está ahora en el proceso de la privatización propiamente de la red ferroviaria. Esto habría que recordar que si bien durante el porfiriato todo el tendido de las vías férreas respondía pues a la necesidad de Estados Unidos de sacar los productos mineros del país, los productos agrícolas, etcétera, la riqueza de este país, hoy día responde también a ese mismo interés, solo que, claro, adecuado al desarrollo que ha tenido Estados Unidos y el desarrollo del capitalismo en estos países, tanto en México como en Estados Unidos. Además, a las nuevas condiciones de competencia internacional a las que se enfrenta, diríamos, este bloque económico que se conforma que se ha ido conformando históricamente bajo la dependencia de Estados Unidos, México, en un proceso de integración silenciosa, dependiente hacia los Estados Unidos, y que se formaliza, diríamos, con el Tratado de Libre Comercio, pero que se dan pasos sustanciales, porque aquí habría que señalar que el Tratado de Libre Comercio no solamente fue la integración comercial, sino que en este proceso de privatización de ferrocarriles en concreto, se ve claramente que es un proceso de privatización y de no solamente de los ferrocarriles, sino de desnacionalización plena de los ferrocarriles, pero junto con ello, esa desnacionalización responde a la estrategia o los planes de Estados Unidos y particularmente de las empresas ferroviarias norteamericanas de una nueva distribución del espacio mexicano de acuerdo a esa estrategia, diríamos, continental de los Estados Unidos. No es casual que las principales empresas que están compitiendo por los tres ramales básicos en los que se está dividiendo, que se ha dividido al sistema ferroviario nacional, que es la línea que viene de Laredo hacia la Ciudad de México, la está peleando, diríamos, de muy muy fuerte, y tal vez sea la principal empresa, incluso ha detenido un poco el proceso por lo siguiente, es la Union Pacific. Esta Union Pacific norteamericana está por fusionarse con su competidora Southern Pacific en Estados Unidos, conformando un monopolio para controlar todo el transporte ferroviario que entraría al país, a México. En ese sentido, la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, si bien es cierto, están participando varias empresas nacionales, como Transportación Marítima Mexicana, que es la más fuerte, que se ha asociado no solo con empresas norteamericanas, claro, fundamentalmente de Estados Unidos, pero incluso hasta con japonesas, ¿no? Están otros grupos mexicanos en la disputa por las líneas. Sin embargo, esta que es central es este monopolio que se está conformando en los Estados Unidos. Ahora las autoridades mexicanas dicen que están esperando, nada menos el día de ayer salen noticias en ese sentido, la solución que se dé a ese proceso de fusión en los Estados Unidos, porque si no sería entregarle pues a una gran compañía norteamericana todo el sistema ferroviario mexicano. El otro gran problema, y este adelanto muy rápidamente, es esta cuestión. La otra gran línea pues es la que viene del norte, por el lado del Pacífico, ¿no? Guadalajara y demás. La otra sería lo que es el sistema del Valle de México. Y una tercera que está en estudio y que, y que ha sido propuesta es la crear una red, perdón, un tendido ferroviario transísmico que una los el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, uniendo Tehuantepec con Salina Cruz. Y eso sería una, lo están planteando como una medida alternativa o una vía alternativa al Canal de Panamá. Esto que hace más de un siglo, ¿verdad? Después de una guerra con los Estados Unidos, en que era el proceso de avanzada enorme de los Estados Unidos, que México pierde la mitad de su territorio, ahora ¿sí? se plantea esto, y es curiosamente dentro de las empresas, es el propio gobierno el que está animando este proceso de privatización y diríamos desnacionalización, y además son empresas mexicanas. Se le ha dejado, por ejemplo, a Transportación Marítima Mexicana los estudios para la viabilidad de la de ese tendido transísmico, ¿no?
Esto es bueno, es algo también que platicábamos un poco antes de iniciar el programa con el señor Salvador Zarco sobre esta, digamos, razón intrínseca o razón no muy clara, pues, de la privatización de los ferrocarriles nacionales de México. El problema, pues, de la geopolítica también, no nada más un problema económico propiamente, sino geopolítico, ¿verdad, señor Salvador Zarco Flores?
Así es, porque en este problema del ferrocarril, que considero no se le ha prestado la debida importancia por los partidos políticos, me refiero casi a todos, por los mismos empresarios y por las organizaciones civiles, ¿no? A las cuales desde lo más profundo de mi corazón les hago un llamado para que se preocupen por estudiar este problema y entender las implicaciones que tiene, no solo económicas, políticas, de seguridad nacional para nuestro país, por los antecedentes históricos que cita la licenciada Ángeles en el caso particular del Istmo de Tehuantepec. Pero hay que recordar que entre los proyectos que tiene el gobierno y que ha presentado como imposibilidades del gobierno para llevar a efecto por falta de recursos económicos, está el de una vía transpeninsular en la Baja California. Bueno, pero hay que recordar que no hace mucho un ciudadano norteamericano que se llama Pat Buchanan, que era aspirante a la candidatura de la presidencia por el Partido Republicano, sí, manifestó cínicamente que Estados Unidos estaría en disposición de condonar parte de la deuda a nuestro país a cambio de la Baja California. Sí. Pero lo que él dice cínicamente, otros lo piensan, y aún los demócratas, y es una aspiración vieja de todo el proyecto de los Estados Unidos como nación. Entonces, lo que está aquí en juego son muchas cosas, la integridad territorial misma de nuestro país, porque solo hay que voltear los ojos a la historia y ver lo que provocó precisamente el Canal de Panamá en Colombia, la Gran Colombia, que fue la división territorial de ese país y la segregación de Panamá, manipulada por los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a entregar el Istmo de Tehuantepec a una empresa extranjera usando prestanombres, ¿no? Y entonces ya podemos imaginar la consecuencia de ello. Pero, además, hay que voltear los ojos a lo que pasó en Bolivia no hace mucho. Bolivia, siguiendo el patrón del Banco Mundial, privatizó los ferrocarriles igual como se pretende hacer hoy en día en México. Los ferrocarriles fueron asignados, concesionados a una empresa chilena, Cruz Blanca. Y la consecuencia inmediata de ello fue el aumento escandaloso de las tarifas, en perjuicio de los empresarios bolivianos y en perjuicio del pueblo boliviano, que finalmente es
el que ve reflejado ese aumento en las tarifas del ferrocarril en los precios de los artículos. Bueno, pues ahorita los empresarios mexicanos deben preocuparse por la privatización de ferrocarriles, porque quiero decirles que desde la primera ley que existió en México sobre ferrocarriles, que fue expedida en el gobierno de Porfirio Díaz en 1899, hasta la ley que fue derogada precisamente en 1995, el año pasado, se establecía que las tarifas serían aprobadas por la Secretaría de Transportes, llámese Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como era antes, o de Comunicaciones y Transportes como se llama hoy en día. Pero en la ley reglamentaria del servicio ferroviario que entró en vigor y fue publicada en el Diario Oficial del 12 de mayo del año pasado, en el artículo 46 establece con toda claridad que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas. Sí. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en la política tarifaria que se seguía en el pasado, que como se ha señalado aquí, establecía tarifas ruinosas para el ferrocarril, beneficiando en particular a algunos grandes usuarios, y donde se daba mucho el problema de la corrupción, las empresas mineras, unas de ellas. Pero tampoco estoy de acuerdo en pasar al otro extremo, de dejarle las manos libres ahora a estas empresas concesionarias para fijar las tarifas. Entonces, una de las consecuencias inmediatas de ello va a ser que las tarifas del ferrocarril se van a disparar indiscriminadamente hacia arriba y van a perjudicar lo mismo a los empresarios que al pueblo de México, que finalmente es el que va a pagar esas altas tarifas. Ello, esa política ruinosa, incluso sigue hasta nuestros días, ¿no? En 1995, los gastos de los ingresos de operación de Ferronales fueron del orden de 4.364 millones de pesos. Y los gastos de operación fueron de 7.843 millones de pesos. Es decir, sigue habiendo una gran diferencia entre los ingresos y los gastos debido principalmente a las tarifas que están en vigor todavía. Porque no se puede hablar ya. Antes justificaban esto diciendo que había un exceso de personal y una gran nómina. Bueno, ahora ya no hay ese pretexto. Y para ello no hay más que citar que en 1990 éramos 83.200 trabajadores. Pero según las últimas cifras publicadas por Ferrocarriles en el 94, éramos 49.323 trabajadores, el 59% de los que éramos en el 90. Bueno, ahora, ¿cuál es el pretexto?
Esto es, hay una pregunta muy interesante, muy importante, Saraí, pero yo quisiera que de alguna manera, ya el señor Zarco adelantaba algo, pero que la viéramos rápidamente, porque después me interesaría mucho preguntarle al señor Zarco sobre su posición, la posición pues del sindicato de los ferrocarriles. La pregunta es esta, Saraí. El señor Francisco López Merlo dice que si pueden dar un panorama de la industria ferrocarrilera de aquellos países que tiene, que en los que esta industria es de iniciativa privada, y cuáles las ventajas y desventajas de que esta industria se quede en manos del Estado. Ahorita el señor Zarco mencionaba los precios, ¿no? Las tarifas de los ferrocarriles, que seguramente se irían muy alto. ¿Podrías platicarnos algo?
Bueno, yo creo que el punto central es que la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México no está pensada en función del desarrollo nacional. Está pensada más bien siguiendo la estrategia, como decíamos hace rato, de los Estados Unidos. En ese sentido, una propuesta, y para que fuera realmente comparativa con los países que tienen un sistema ferroviario desarrollado, sería pensarlo en función de si este proceso de privatización responde a los intereses nacionales. No responde a los intereses nacionales, sino otra sería la propuesta, sería modernizar silos, el sistema ferroviario, pero unir las distintas áreas del país productoras para fortalecer la producción, el crecimiento del mercado interno, etcétera, ¿no? Pero esto está pensado, como decíamos, para extraer todo lo que se pueda del país, y yo creo que aquí habría que mencionar cuáles son los principales usuarios del ferrocarril, ¿no? Entonces tenemos el sector minero, el sector petrolero, cementos. Bien, Yo quisiera mencionar, recordar pues tres, cuatro puntos que yo creo que deberíamos señalarle al auditorio que tan amablemente nos escucha. Es que son tres puntos importantes. Uno, que dentro de los lineamientos se señala que son, que se van a construir empresas de los tres troncales básicos. Ya mencionábamos nosotros, es lo que sale en el diario oficial, Pacífico Norte, Noreste, Sureste y la del Valle de México. Esas concesiones, sería el otro punto, se señala durarán 50 años. Otro punto que se menciona es que el capital extranjero podrá invertir hasta un 49%, pero, ojo, dice, si quiere aumentar esa participación, tendrá que pedir permiso a la Comisión de Inversión Extranjera, lo cual es decir, puede usted aumentarlo hasta el 100%, ¿verdad? Otro punto, que sería el último de estos tres importantes, es que para dejar el dato, es que las vías del ferrocarril en 1910 eran de alrededor de 20.000 kilómetros y que en 1994 son 26.700 kilómetros. Para dar el dato para que no se quede esto nada más a la imaginación. Ahora, ¿qué empresa es la que se está entregando al sector privado? El profesor Saxe ha publicado varios artículos referente a ferrocarriles, al proceso de privatización, y en uno de los tantos incluso está elaborando un libro que ojalá esté terminado pronto, que es la tercera empresa más importante para estatal después de Pemex CFE. Que esta empresa, todo este proceso de privatización como el de Pemex y todo, se ha recurrido a consultorías extranjeras, en este caso a la JP Morgan, y ella ha evaluado que Ferrocarriles Nacionales tendría un valor estimado de activos en alrededor de 12.000 millones de dólares, que esta gran empresa es la principal propietaria de bienes raíces. Fíjense bien, tiene el 5% del territorio nacional. Bien, simplemente señalar que también junto con este proceso de privatización se deja a las empresas privadas que se formen el despido de los trabajadores. Que el gobierno mexicano, se señala, asumirá el costo de los pensionados, que son alrededor de 43.000 jubilados y pensionados. Simplemente señalar también que en 1970, por ejemplo, el número de trabajadores era de 92.000 y que para 1976…
83.000 dijo, ¿verdad?
No, y para 1976, según el informe, la memoria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eran 89.693. Y ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes daba el dato de que eran 47.000 ya solamente, ¿no? Bien, por último, estamos con el tiempo encima. Bien, esta cuestión de que se deja, decíamos, a las empresas privadas, ya las nuevas formas de contratación, que el nuevo contrato colectivo, bueno, hay que decir que el contrato colectivo fue hecho pedazos, ¿no? El 55% del contrato colectivo se modificó con vías a la privatización ya, ¿no? Para dejarle, como ellos señalan, de los costos laborales, ¿no?
Esto es, bueno, tengo aquí tres comentarios y preguntas. Dice el señor Félix Becerra Cuerda, ferrocarrilero, ahora que han elegido un nuevo dirigente del Congreso del Trabajo. Y María Luisa Franco Rovira dice, ¿por qué no se ha denunciado lo de ferrocarriles en la misma forma que la petroquímica? Sobre este señor Zarco.
Bueno, mire, sobre lo del sindicato, hablamos de sindicatos, del sindicato ferrocarril, pues es muy ilustrativo compararlo con el caso del petróleo, ¿no? Precisamente, porque hay la dirigencia sindical, en el caso de nuestra organización, ha asumido una posición completamente distinta, opuesta. a la asumida por la dirigencia del sindicato petrolero. Ellos, cumpliendo con las obligaciones estatutarias, han hecho la defensa de la fuente de trabajo nacionalizada. Y en cambio, el sindicato no solo no ha hecho la defensa de la industria nacionalizada, sino ha estado de acuerdo en toda la privatización de la industria. Y bueno, ya de partiendo de ahí hay una diferencia. Desde aquí queremos, agencia del sindicato petrolero, que pues hacemos un reconocimiento a todos ellos, que son nuestros hermanos, ¿no? Por la actitud y la defensa que han hecho, consecuente con la tradición, la mejor tradición de ese sindicato. Pero en el caso particular nuestro, la situación es bien distinta. El hecho de que ahora el dirigente haya asumido la presidencia del Congreso del Trabajo no modifica nada, sino al contrario. Asumió la presidencia porque estamos en vísperas, puede ser mañana, pasado mañana, que se haga el anuncio. Fue revisado en forma anticipada porque nuestro contrato tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de este año. Sin embargo, de común acuerdo con la empresa, decidieron anticipar la revisión contractual. Y esto se entiende por las experiencias históricas que hemos vivido, que lo que se busca es precisamente mutilar nuestro contrato, abaratarlo y establecer relaciones de trabajo nuevas, acordes con los deseos de las empresas extranjeras que están interesadas en la privatización. Porque todas las condiciones que han puesto los extranjeros para participar en las licitaciones se las han cumplido. Había el proyecto de dividir el sistema ferroviario en varias partes y licitarlas en paquete, y ahí iban vías rentables y vías no rentables. Ellos dijeron, no queremos las vías no rentables. Claro. Ahora se ha agregado lo que se llaman vías cortas, líneas cortas, eso va por fuera. Dijeron, no queremos el servicio de pasajeros, y han suprimido los trenes de pasajeros. Dijeron, queremos la vía rehabilitada, y ahí están ferrocarriles invirtiendo millones de pesos en cambiar las vías, metiendo la vía elástica con durmiente de concreto. Queremos que haya un sistema de control moderno y ahí están las inversiones para implantar el CDT en la mayoría de las líneas que se van a concesionar. Pero también dijeron, queremos un contrato adecuado a nuestras necesidades y el contrato está por adecuarse de acuerdo a sus necesidades. Y en los próximos días nos verán a los ferrocarrileros protestando por este atropello más a nuestros derechos, no obstante la misma ley del servicio ferroviario en el transitorio quinto, en enero del 95, que se reforma el 28, hubo un legisladores donde se comprometían a vigilar por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores ferroviarios. Entonces, esa es la diferencia enorme entre la posición del sindicato, de la dirigencia sindical de los ferrocarrileros y la dirigencia sindical de los petroleros encabezada por el senador Carlos Romero de Champs.
Y por esto también, como contestaría la pregunta de María Elisa Franco, ¿por qué no se ha denunciado los ferrocarriles? O sea, también tiene que ver pues precisamente con la actitud de los sindicatos, ¿verdad? De pues diferente manera.
Esto es parte de una inercia, no solo al presidente de la República al que me refería antes, se le olvidaron los ferrocarriles. Han estado olvidados, marginados de muchísimas gentes. No es muchas veces en forma intencional el olvido del ferrocarril y de los ferrocarrileros.
Esto es bueno, sirvan estas palabras del señor Zarco para concluir este programa. Quiero agradecer mucho sus aportes, señor Zarco. Saraí Ángeles Cornejo, muchas gracias por estar
gracias
aquí
a
en este
gracias
programa.
Gracias a usted y a Radio Educación.
Radio Universidad.
Perdón, disculpen.
Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, realización Silvia Cruz, producción Marina Chávez Hoyos, y en los teléfonos estuvo Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.